Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, en el día en que 2 + 2 = 4. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos los que conectan con nosotros. Buenos días, sí, sí, es de día. ¿Cómo están ustedes?
Yo sorprendida de que ya se haya descubierto que 2 + 2 = 4.
Sí, para algunas personas.
Para algunas personas es 5.
Sí. Y para otros 3.
Eso depende.
Yo espero que para ustedes sean 4.
Sí, sí, sí. Digo, hasta ahora, matemáticamente. Sí. Son 4. Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Elizabeth, Loandri y todos nuestros Camino al Sol oyentes. Yo estoy muy bien, Rey.
Qué bueno.
Cintia, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, Sobe y Rey.
Y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo va la semana? Cuéntenos el balance de esta semana en este jueves. ¿Cómo va?
Ay, ya es jueves.
Haga los numeritos.
Haga los números. Hoy es un buen día para hacer números.
Haga los numeritos. ¿Y por qué hoy es un buen día para eso?
Bueno, porque es el día de las matemáticas, es el día del pi. Es un día para nosotros.
Tirar números. Tengo que bregar uno mucho con ese pi en la escuela.
3.14. ¿Y para qué yo voy a utilizar
16.
Esto?
Por lo menos dejarlo hasta el 16. 3.14.
Sí, porque
para que te diera el que más exacto.
Pero ustedes son.
Aventajados.
Lo mío, 3.14. Ya lo de 16, no sé. Ya eso es una exageración de parte de ustedes.
Demasiado, ¿verdad?
Pero sí, hoy es 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas. Estamos bromeando con los números, pero es cierto. Proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en su resolución 30, en este pequeño momentito vamos a comentar algunas novedades. Por ejemplo, el lema de 2024. Pero cada año se propone un lema para despertar la creatividad en torno a las matemáticas y también para animar la participación. Y el tema para este 2024 es... jugando con las matemáticas. Eso no aplica para los políticos.
No.
Eso es para la escuela, para los emprendedores.
Es jugando para aprender, no jugar para manipular algunos
gracias,
datos.
Gracias.
Sí, exacto.
No, porque dicen, no, pero vamos a jugar con los... hoy el lema del Día de las Matemáticas. Bueno, la organización quiere celebrar los juegos matemáticos como los rompecabezas y otras actividades entretenidas, pero también jugar con las propias matemáticas, explorar, experimentar. ¿Pero por qué se celebra? Esta resolución es muy reciente, apenas del 2019 en París. La UNESCO, gracias a una propuesta de la Unión Matemática Internacional, que contó con la participación de algunos gobiernos y organizaciones internacionales, decidió aprobar esto de celebrar un Día Mundial dedicado a las matemáticas. Esa ciencia que se encarga del estudio de estructuras, de números, de formas y construcciones geométricas, así como las propiedades y relaciones que existen entre ellas. Uh-huh. ¿Entendieron hasta ahí?
Totalmente.
Sí, eso es fácil. Sí. Y su principal objeto de estudio son las transformaciones y cambios que ocurren entre elementos abstractos que la conforman, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. ¿Esa se entendió? En otras palabras, podemos ver las matemáticas como un juego, pero también es un lenguaje que comunica a los hombres con todo lo que les rodea en el universo. El poder de las matemáticas.
Tú sabes que hay algunos hitos importantes en la historia de las matemáticas. Por ejemplo, el papiro de Moscú es el primer texto matemático conocido elaborado por los egipcios hace 4.000 años.
¿4.000 años?
El papiro de Moscú. Apréndase eso, así son de esos temas de conversación y cuando llegas a un lugar, dices, entre un café y otro con tus compañeros, ¿sabes que el papiro de Moscú lo estuve revisando anoche? ¿De qué me está hablando? Pero también, se sabe que los mayas construyeron un sistema numérico que era muy sofisticado. También Euclides y los sabios griegos de la antigüedad plantearon las matemáticas con un enfoque sistemático y ahí entonces nace la geometría. Nace la aritmética. Y luego
focusaron el cero, Rey. Exacto. Era otro sistema con otras cosas, pero con la introducción del cero, por los sabios de la India, nació una nueva era en el mundo de las matemáticas, ya que se pudieron resolver operaciones que hasta ese momento eran imposibles. Además, el cero y uno era esa coordinación binaria ahí para la programación.
De ahí salen los datos, cero y uno, cero y uno, cero apagado y uno, y encendido.
Cero y uno.
Sí, sí. Sí, y el desarrollo y avance del álgebra.
Háblame de eso.
¿Se acuerdan del álgebra y del Mr. Baldor?
Sí, porque álgebra se encargó de hacer el segundo bachillerato un poco incómodo.
Es verdad.
¿Era en primero que le daban?
Se veía en primero y segundo.
En primero, que era el gran cambio de octavo a primero. Porque
vas a ver álgebra.
Tú venías de matemática simple a álgebra.
Cuando yo y ese libro de Baldor.
Hace un librito. Sí. Yo lo tengo en digital.
¿Lo tienes?
Me da así como ternura.
Pero tú sabes que...
ternura. No, que y eso el desarrollo decía y el avance del álgebra estuvo en manos de los sabios árabes. Mira qué interesante. Viene de los griegos, viene de la India, viene de los árabes ahora. Bueno, y a partir de allí nacieron los llamados algoritmos.
¡Ay!
A palabra mágica. Es a través de su uso que el hombre ha logrado importantes avances tecnológicos como la creación de computadores y el desarrollo del Internet. Gracias a las matemáticas y en este caso a la álgebra.
Tú sabes que cuando yo me enteré que el libro Álgebra de Baldor fue escrito por un cubano.
Sí, porque
Baldor era cubano. Y no el árabe que se veía en la portada.
¿Y por qué tenía un árabe?
No bueno, sé,
por,
yo también.
No, por la historia por la de donde historia, viene la matemática. La
pero yo creía que era un crack allá.
Sí, sí, amigo Camino al Sol oyente. ¿Usted se está enterando
es
ahora?
Es cubano el señor.
Sí, sí, fue...
un libro, oye.
Sí, Aurelio Baldor. Así se llamó este profesor, matemático, escritor, abogado, que fue entonces el que publicó el libro Álgebra de Baldor, que fue publicado originalmente en el año 1941 y ha sido reeditado en muchísimas ocasiones. De hecho, la familia del señor Aurelio Baldor hace algunos años estaba reclamando derechos de autor en toda Latinoamérica.
¿Debería?
Porque realmente se ha estado utilizando de manera indiscriminada en muchos países dentro del sistema escolar.
Y le hacen fotocopias.
Y sí, es
cierto.
Así bueno, es yo que, lo tengo
además,
en digital.
Además educaron a una generación en ese tema.
Pero tú sabes que en la Revolución Cubana el Colegio Baldor fue expropiado por el gobierno de Cuba y los alumnos entonces... Óyeme, qué interesante entender un poquitito la historia de dónde surge todo esto. Vamos a simplemente a compartirlo un poquitito. Aurelio Ángel Baldor de la Vega nació en La Habana, 22 de octubre de 1906, y murió el 2 de abril de 1978. Y fue matemático, profesor, escritor, abogado cubano. Y es el autor, como ya les decía, de este libro Álgebra de Baldor, que fue publicado en 1941. Pero él tiene otros libros como Aritmética de Baldor, Geometría plana y del espacio y Trigonometría de Baldor. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Estuvimos ahí.
¿Estuvimos ahí?
Sí, sí, sí.
Ok.
Sí. En mi colegio no sé si querían hacernos ingenieros, pero
le daban matemáticas.
Bueno, era ciencias físicas y matemáticas,
yo
el bachillerato.
Yo te voy a decir una cosa. Después ya de años de experiencia... Ajá. Si pudiera devolverme, yo me concentrara en aprenderme más las matemáticas.
Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Bueno, es que las matemáticas son muy bonitas.
Para todo, sí. ¿No? Y que uno no se da cuenta. Pero, por ejemplo, la música está llena de matemáticas.
Ah, no, eso es matemática.
Que tú no lo asociarías.
Y Cintia Ortiz, ¿qué pasó ahí? Pues yo era muy buena en matemáticas y porque la música no me entra.
Bueno, es que los talentos todos no son para...
Porque si le decían a geometría...
Tú tienes...
Ah, no, el trigo no me entra.
Trigo no me entraba.
Ah, sí te entraba.
Amor, yo daba clase cuando el profe no iba, ¿no? Yo era muy buena en matemáticas.
Pero a ese
nivel. Y en la universidad también.
Pues
matemáticas financieras. Me gustan las matemáticas.
Entonces
la música, ¿qué pasó ahí?
No. Bueno, no.
Ay, me engañan con eso.
No eres perfecta.
Exacto.
Entonces tú explicabas bien lo del número pi.
El pi, el trigo no me entra, el trigo no me entra.
Bueno, pues entonces el día del número pi también es hoy. Se celebra hoy, 14 de marzo. Fecha para celebrar la existencia de una constante matemática que ha sido significativa a lo largo de la historia. Y esta fecha escogida, adivinen por qué.
¿Por qué? 3.
Porque 3 de marzo 14, 3 sí, sobre 14.
3 sobre 14. Marzo 14.
Exactamente.
Fue la Cámara de Representantes de Estados Unidos la que aprobó la creación de ese día. Esto fue en el año 2009. Este tiene más tiempo celebrándose que el Día de la Matemática. Y se entiende como número pi al número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. ¡Ay, recuerden esa clase!
¿Cómo es? Repita otra vez, profesora.
El pi se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro.
Ya.
Y está considerado un número irracional. Así que es como una constante matemática de gran valor. Es muy usado para resolver problemas matemáticos, físicos y también del mundo de la ingeniería. Uh-huh. Y al parecer, la historia dice que el pi es un número muy antiguo. Se cree que ha sido utilizado desde hace miles de años, mucho antes de los babilonios.
Ay, los babilonios.
Para los egipcios, por ejemplo, el pi tenía mucho que ver con la construcción de las pirámides. Y también los chinos tienen muchas historias que contar con ese extraordinario número. Grandes científicos y matemáticos como Isaac Newton lograron descifrar algunos de sus dígitos. Con el transcurrir de los años, otros genios de las matemáticas y la física pudieron calcular un número más grande de dígitos. Por ahí es que sale el 3.1416 y otros más. Hasta la presente fecha, resulta imposible calcular el área exacta de la circunferencia, ya que pi es un número infinito. Este enigmático número representa algunos datos curiosos, por ejemplo. Para los científicos ha sido un reto averiguar los misterios que encierra el número pi. ¿Y quién de verdad se inventó eso y por qué y cómo? En el año 2014, con el uso de una computadora moderna, pudieron descubrir que encierra más de 12.1 billones de dígitos y que parece no tener fin. El número pi es empleado para la fabricación de relojes, Ove, y para el estudio de la astronomía, Rey.
Para
con este
relojes.
Número, para los relojes, por la exactitud.
La exactitud. Ah,
imagínate tú.
Bueno,
mire, con ese número se han roto algunos récords, como por ejemplo el del japonés Akira Araguchi, que en 2006 recitó 100.000 dígitos del número pi. Él se los aprendió. Eso de 3.14, hasta ahí llegamos todo. 16, alguno. Y después de ahí, él.
Pero Akira es número Araguchi. Infinito.
Sí, infinito.
No hay quien se lo aprenda completo.
Él empleó 16 horas seguidas, solamente paraba para beber agua, para contarte el número pi.
Imagínate. ¿Cuántas? 16 horas.
Claro, eran 100.000 días.
Para que el mundo sea mundo, sí. Necesitamos.
Deben
de
haber.
De todo.
El matemático Ludolf van Kulen ordenó que pusieran en su lápida los 35 dígitos del número pi que habían sido calculados por él mismo. No, 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 el número mío, pónganmelo
sí,
ahí.
Pónganmelo ahí, que queden en piedra. Tú sabes que hay sí. otro día que se conmemora hoy, que es el Día Mundial del Riñón.
Uh-huh.
Día importante. Porque se viene celebrando desde el 2006 y es una efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a las que se suman otro conjunto de organizaciones, y se celebra el segundo jueves de marzo, siendo variable cada año. En esta ocasión corresponde a hoy, 14 de marzo 2024, y aunque no lo parezca, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica, pero no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado y los únicos caminos que le quedan por transitar es la diálisis o un trasplante de riñón. El mensaje para este 2024 es: el Día Mundial del Riñón fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para retrasar lo inevitable. Y el lema de este año es promover el acceso equitativo a la atención y la práctica óptima de medicamantos. Ese es el mensaje, el lema de este 2024.
No sabía que tú podías padecerlo y no tener alguna situación y no darte cuenta hasta que ya es muy tarde. Uf.
Mira, y hay un día, Rey, que te voy a preguntar ahora mismo. ¿Tú regalaste chocolate el día de San Valentín?
No.
¿No?
No.
Pues te salvaste.
¿Por qué?
Porque hoy es el día blanco, un día que se celebra en Japón y otros países orientales. Y es una ocasión en la que los hombres regalan a las mujeres chocolate blanco y otros regalos de agradecimiento. Y la tradición dice...
¿Chocolate blanco?
Sí, dicta que los hombres deben devolver a las mujeres un regalo 3 veces más valioso que el que la mujer le hizo en San Valentín. Y en muchas ocasiones, en vez de chocolate, el hombre regala otros presentes como joyas, lencerías,
óyeme, pero plantas. La industria del, comercial que
claro,
es, ¿quién
inventó
todo el dinero del mundo?
¿Quién inventó el día del día blanco?
¿A quién?
La industria chocolatera japonesa.
Claro.
Señor, oye, hay son, de todo. No,
pero son terribles.
Sí, no se metan con los chocolates.
Bueno, mira, pues arrancamos así nuestro programa Camino al Sol. 7:19 minutos. Te recuerdo que tenemos un número de teléfono. Ahí estamos conectados en el 849-785-1110. Ahí puedes escribirnos, mandarnos tus mensajes, que con muchísimo gusto siempre nosotros recibimos, te escuchamos, vemos las imágenes que nos envías.
Así es.
Mira. La intención del día la tenemos pendiente.
Sí, sería bueno compartirlo.
Yo creo que sí.
Me gusta mucho la de hoy. No existe mejor enseñanza que la que inspira, guía y despierta interés. Eso me gusta.
No existe mejor enseñanza que la que inspira, guía y despierta interés.
Sí.
Vamos a quedarnos así con ese mensaje. Vamos a irlo interiorizando poco a poco en estas dos horas.
Así es. Bueno, y como hoy es el Día Internacional del Pi, hay una canción dedicada al Pi. Ok, Cintia. Sí.
Porque el pida para todo.
Para todo. Sí, que tú, muy bien, porque eso me gusta.
Es que me estoy despertando con música cada día. Sí.
Ah, claro, y eso abre la inspiración. Bueno, Buena Fe, la agrupación cubana maravillosa, tiene esta canción que se llama Pi 3.14.
Dedicada especialmente a Loandri Álvarez.
A Loandri.
Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver. Roger Lewin.
Y vamos avanzando en este Camino al Sol. 7:27 minutos en la mañana de este jueves, que estamos a 14 de marzo. Bueno, algunos de los titulares. Iniciamos con la Junta Central Electoral, que le respondió ayer a los partidos de oposición para que les entreguen los restantes 2.520.800 pesos de los fondos que tienen asignados durante el año electoral, señalando que dio un visto bueno e hizo los trámites necesarios ante el gobierno para que los fondos les sean asignados. Sí, está bien eso. El organismo contestó en una carta a los que están reclamando los dineros. Yo espero que ese valor esté bien. Yo
sí,
leo aquí.
Eso es poquito, 2 millones.
Yo leo. Lo que no quiero leer son 2.000 millones. Eso es lo que no quiero leer. Aquí pero la cifra es.
2 millones.
Sí, aquí son 2.520.800 pesos.
Eso es poquito.
¿Crees que es poquito?
Oh, pero.
Bueno, pues el órgano electoral indicó que tras analizar y valorar los términos de la citada comunicación y petición por escrito del PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, en relación al máximo del monto que les corresponde a los partidos, remitió una comunicación al ministro de Hacienda, también al presidente de la República y al director general de presupuesto. Así es que la Junta está respondiendo, dice, sí, le vamos a dar su dinero y demás. Lo importante es que los dineros que entregue la Junta Central Electoral a los distintos partidos políticos venga de regreso con una relación de en qué fue utilizado ese dinero. Que eso es lo que yo no sé si los partidos están cumpliendo. Que tienen que entregarlo. Es decir, ustedes
tienen
no...
¿Tienen que entregar en qué...?
Por supuesto, forma parte... ¿Verdad?
Como todo entregando eso.
Exactamente. Bueno. Muy bien, primer titular.
Vámonos a educación ahora, porque el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, informó este miércoles que sometió una acción de amparo contra la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Santiago por el paro de docencia convocado para el jueves 14 y viernes 15 de marzo en los centros educativos de esa provincia. A través de un comunicado de prensa, la institución planteó que la convocatoria a huelga viola los derechos a los que arribó ese gremio, los acuerdos que arribó ese gremio y el gobierno para garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar de manera efectiva en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El consultor jurídico del MINER, Nelson Rudis Castillo, informó que el recurso de amparo se depositó de extrema urgencia en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, a fin de que ese órgano le dé un auto para notificar a la ADP a la fecha de la audiencia. La Asociación Dominicana de Profesores debe cambiar su método de lucha y reclamar todo lo que entienda que sea pertinente sin afectar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Eso sostuvo Castillo Ogando.
Bueno, cambiamos de tema. La ONU creará puente aéreo entre República Dominicana y Haití para llevar ayuda. Naciones Unidas va a establecer un puente aéreo entre Haití y la vecina República Dominicana, que somos nosotros, para permitir entonces el flujo de ayuda humanitaria al país afectado por la crisis. Y eso se anunció en la misión de la ONU en Haití. Naciones Unidas va a establecer este puente aéreo entre Haití y República Dominicana para permitir el flujo de ayuda humanitaria al país afectado por la crisis. Naciones Unidas en Haití está trabajando para establecer un puente aéreo con la República Dominicana para asegurar el flujo fluido de la ayuda y el movimiento de su personal. Fueron las palabras textuales de la misión, que añadió que parte del personal sería reubicado temporalmente fuera del país y que se esperaba la llegada de otro personal de crisis. Eso está en desarrollo todavía.
Así es. Y otra noticia que está en desarrollo, y es un bochinche que hay en España, que involucra a la República Dominicana.
¿Qué pasó ahora?
Sí, porque oigan esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recomendó ayer miércoles al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, a relajarse y a tomar unas vacaciones en República Dominicana. Ayuso le hizo la irónica sugerencia durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, luego de que Sánchez pidiera su dimisión. Entonces ella dijo, a lo mejor lo que le conviene son unas vacaciones en República Dominicana. Usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo, dijo Ayuso refiriéndose a los viajes del avión en el que se transporta Sánchez a República Dominicana. Por eso que les digo que hay como que un temita por ahí.
Sí,
de acuerdo con medios españoles, el presidente del gobierno de España tendrá que dar explicaciones sobre 33 vuelos secretos en el avión presidencial español a la República Dominicana.
33 y en secreto.
Tenemos que darle la ciudadanía. Le gusta a República Dominicana.
33 veces y aquí no salió como noticia alguna.
No, porque al parecer. Era secreto. Porque no eran viajes oficiales, al parecer.
Sí, pero uno ve. ¡Ay, mire, el presidente de España! Mira, Reinaldo Infante, donde una foto, sí, para señores.
No, pero está chévere.
En Punta Cana.
Somos destino turístico para
secretos.
Para primeros ministros, presidentes. Eso está chévere. Pero ¿qué ocurre también? Que la conservadora Isabel Díaz Ayuso está en medio de una polémica porque Alberto González, su pareja, desde el año 2021, está bajo investigación por un supuesto fraude fiscal. Entonces, afirmó que ve en toda esta cuestión una manipulación orquestada y que Hacienda le debe 600,000 euros a su pareja, quien está sufriendo una inspección sacada de quicio, algo que van a demostrar ante la justicia. Por eso les decía, esta es una nota que hay como una especie de
chismecito ahí por
debajo. Sí. Pero entonces ahí está el caso Coldo, que es una supuesta corruptela en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Es decir, hay un temita ahí.
Sí. Bueno, un temita que hay, que yo no diría temita, un temazo. Señores, usted no lo crea. Ariel Henry, ¿se acuerdan que renunció?
Sí.
Pues Ariel Henry frena el avance de la solución a la crisis en Haití. Horas después de la designación de Michel Patrick Boisvert como responsable de la administración diaria en Haití y el anuncio de posibles miembros del Consejo Presidencial de Transición, ayer miércoles, el renunciante primer ministro Ariel Henry dijo que solo él puede nombrar a los integrantes del organismo para transferir el poder. Pero usted renunció, señor. Con su declaración, Henry, quien dimitió el lunes tras una reunión de alto nivel de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en la que se acordó crear el Consejo Presidencial para organizar las elecciones y estabilizar el país, él daría marcha atrás a su renuncia. Según declaraciones publicadas por la cadena de noticias CNN, Henry frenó ayer las esperanzas de una resolución rápida al afirmar que solo él puede aprobar a los miembros del Consejo. Un asesor reveló que Henry no simplemente entregará el país a nuevos líderes sin seguir el proceso adecuado. Y el Consejo de Transición propuesto estaría integrado por 7 líderes de toda la sociedad haitiana, incluidos representantes del ámbito político, civil y religioso.
Bueno, y convierten a la OMSA en una empresa pública que busca ofrecer un mejor servicio. Desde enero pasado, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, conocida como OMSA, tiene el nuevo nombre de Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses. Y es una empresa pública, según Miguel Martínez, director de prensa de esa entidad. Desde enero de este año 2024 pasamos a ser una empresa pública. Ya no somos oficina, nos llamamos Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses. Y dicen que pasaron a ser una entidad descentralizada y que su reto ahora es implementar una visión comercial con mayor eficiencia en el servicio, sin olvidar que somos un patrimonio propiedad del Estado Dominicano. Indicó que este paso se dio en cumplimiento del artículo 356 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que ordena desde el 2017 la reforma de la OMSA a empresa pública. Eso ya estaba en documentos, digamos, desde el 2017. Entonces, Martínez sostuvo que como empresa el proceso que se realizó no fue de reubicación de personal. Lo que se hizo fue un traspaso del personal a la nueva empresa. En ese sentido, expresó que los 3.153 empleados de la antigua OMSA fueron indemnizados. Y de esos fueron recontratados 2.590 empleados, a la vez que agregó que estos últimos recibieron un reajuste salarial bajo el régimen del Código de Trabajo. Dice, el 80% de los empleados de la antigua OMSA ganaban menos del sueldo mínimo que tenemos ahora. Su horario, bueno, los autobuses operan de lunes a viernes de 5:45 de la mañana a 11 de la noche. Los fines de semana y días festivos, los autobuses operarán de 6 de la mañana a 10 de la noche.
Esperamos que eso de ser una empresa pública esté claro, porque luego para recibir los beneficios son una empresa, pero luego para recibir la subvención del gobierno siguen siendo una oficina.
Y como empresa tienen que pagar impuestos ahora.
Por supuesto, y mostrar bien esa autonomía. Exactamente. Sí, sí. Bueno, estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario que te compartimos aquí en Camino al Sol.
Y pendientes porque ya arrancó la campaña más tensa en Estados Unidos ya. Ellos tienen cada uno la mayoría. Biden por su lado, Trump por su lado, arranca la carrera.
Sí, pero todos sabemos cómo va a terminar esto. 7:37 minutos.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
El éxito escolar es el fruto del árbol del conocimiento, regado con la diligencia y la perseverancia. El éxito escolar es el fruto del árbol del conocimiento, regado con la diligencia y la perseverancia. Esta es una frase de William Feather, es a propósito de nuestra intención del día de hoy, si te la perdiste. Estamos en educación. No existe mejor enseñanza que la que inspira, guía y despierta interés.
Así es, 7:42 minutos. Papá, mamá, ¿llevaste ya a los chicos al colegio, a la escuela? ¿Los dejaste ahí? Bueno, pues presta atención porque esta reflexión es para ti. El fracaso escolar, ¿qué es? ¿Causas? ¿Y qué hacer ante las dificultades escolares? Porque los padres necesitamos entender por qué los niños pierden el interés por el esfuerzo, cómo se puede prevenir el fracaso escolar, qué se puede hacer para estimular a los pequeños en el estudio.
Así es. Y bueno, cada vez más se habla del fracaso escolar y hay algunos países que se sitúan por encima de la media de todo el mundo. A la hora de intentar analizar el origen de este problema, unos culpabilizan a los maestros o al sistema educativo, mientras otros dicen que los padres no prestan la atención suficiente a la educación de sus hijos o bien que los niños y niñas de hoy en día son vagos y no estudian. En todo caso, más que buscar responsables, conviene encontrar soluciones prácticas para cuando nuestros hijos se encuentran en dificultades en la escuela, a fin de que no lleguen a cronificarse y den lugar a un fracaso general. Algunos consejos permiten entender mejor por qué suspenden los niños, cómo se puede prevenir el fracaso escolar y qué se puede hacer para ayudarles a afrontar convenientemente los estudios. Pero definamos primero qué es eso de fracaso escolar.
Bueno, no hay que identificar el fracaso escolar con los suspensos, aunque en general el único baremo para medir los resultados escolares son las notas, es decir, el numerito de aprobado o quemado o retrasado o lo que sea. Diremos que el fracaso escolar aparece cuando un niño o una niña no presenta ningún problema intelectual y es incapaz de alcanzar los objetivos establecidos para su edad y para su nivel académico. Desde el punto de vista de los expertos en educación, solo puede hablarse de fracaso escolar en sentido estricto cuando el estudiante no ha conseguido superar la enseñanza obligatoria. De todos modos, y desde una perspectiva más amplia, antes de hablar de fracaso absoluto, conviene tener en cuenta que hay niños con malos resultados solo en materias concretas, idiomas, matemáticas, pero que superan tranquilamente el resto de asignaturas.
Recreo, arte,
de vacaciones,
deporte.
Sí, deporte.
Pero hay otros niños con una buena trayectoria escolar que en un momento determinado obtienen muchos suspensos, pero al poco tiempo se remontan. O sea, que pasa algo en particular, bajan todas sus notas, los padres lo notan, hey, ¿qué pasó aquí, papá? Claro. Y vuelven y remontan, y vuelven y suben. Uh-huh. Así, por su capacidad, su actitud o una situación crítica puntual de tipo emocional, un estudiante puede pasar por épocas de bajo rendimiento que no deben ser calificadas de fracaso escolar, porque es una época, ya que el alarmismo y una visión pesimista pueden llevar a un desánimo que complique mucho la posible recuperación. Uh-huh. Esta reflexión está más orientada al niño que no pasa ninguna materia bien y que siempre presenta problemas.
Claro. Pero ¿cuáles son las causas principales del fracaso escolar? Vamos aquí a valorar las posibles deficiencias del sistema escolar como origen del fracaso educativo. Es decir, no vamos a entrar ahí solamente, sino que vamos a tratar las causas propias del estudiante, subjetivas o del ambiente sociofamiliar en el que se encuentra. Entonces, en ese sentido, vamos a ir compartiendo algunas informaciones. Por ejemplo, la parte intelectual. Se calcula que solo un 2% aproximado del fracaso escolar se debe a factores intelectuales. Es decir, oiga bien, un 2%. Sobre todo, retrasos mentales ligeros. También pueden aparecer niños superdotados sin un programa de estudios que esté adaptado. Eso también pasa. Uh-huh, sí. También hay causas orgánicas. Las diferentes deficiencias físicas como problemas visuales o auditivos no diagnosticados a tiempo o mal corregidos. También esto puede llevar a que el niño arrastre un retraso en los aprendizajes desde sus primeros años.
Te imaginas, el pobre no ve bien.
Exacto, o no escucha bien.
Sí. Bueno, también hay factores afectivos y emocionales. Entre estos factores se encuentran los que responden a una circunstancia concreta. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, la separación de los padres, un cambio de escuela, entre otros, que son relativamente fáciles de superar y los que responden a un tipo de personalidad, como niños sobreprotegidos, con baja autoestima e inseguros, con pocos límites, etcétera, y que precisarán la ayuda de un profesional para no llegar al fracaso escolar. Y también trastornos del aprendizaje. Un elevado porcentaje de fracasos se debe a trastornos como la dislexia o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido como el TDAH.
Ya que tú mencionas la dislexia, hablemos rápidamente de esto. La dislexia se caracteriza por graves dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, que se encuentra en la base de cualquier otro aprendizaje, porque tú aprendes leyendo y si no entiendes lo que lees, uh-huh, no aprendes nada. Puede diagnosticarse cuando un niño sin problemas intelectuales ni de personalidad tiene un retraso de más de 2 años en esta área respecto al resto de sus compañeros. Y algunos indicadores de una posible dislexia son una lectura excesivamente lenta, una inversión de letras, dice madre y dicen marde o leen marde, cambio de letras como la D por la P, confusión de letras que les hace saltarse muchas palabras e incluso inventárselas
para ir llenando los espacios en blanco. Claro.
Y estos mismos signos son aún más fáciles de apreciar en el caso de la escritura, se notan más.
Tú sabes que la dislexia provoca también confusiones temporoespaciales, ya que al niño le resulta difícil situarse entre hoy o el mañana, que pueda confundir las horas o los días de la semana o los meses del año. y también muestra dificultades para orientar la derecha y la izquierda, delante y detrás. Es decir, es un poquitito más amplio que el confundir una palabra por otra. Pero también Sobeida hablaba sobre la hiperactividad o el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno que aparece en niños hiperactivos y con falta de control sobre sus impulsos, y esto les lleva a tener muchos problemas al prestar atención en clase y, en consecuencia, a perderse las explicaciones, no anotar los deberes en la agenda. Y este trastorno se puede observar en casa, y no solo en relación con las tareas escolares, sino en el día a día, en esa convivencia normal. Se trata de niños que rara vez están quietos, cambian continuamente de actividad y no pueden concentrarse más que por periodos de tiempo muy cortos. Aquí, esa observación precoz y la consulta con un profesional facilitan mucho la resolución de problemas.
Así es, pero veamos cómo entonces ayudar eficazmente ante estas dificultades escolares. Además de tener en cuenta los consejos para prevenir el fracaso escolar, cuando las cosas no van demasiado bien en la escuela, conviene actuar a tiempo para que no se instaure en el niño esa sensación de que no vale la pena estudiar, lo que aumentaría su inseguridad y daría comienzo a un círculo vicioso que bajaría su rendimiento y su autoestima. Los padres han de ser conscientes de que, llegados estos momentos críticos, se debe intervenir con serenidad, pero también con contundencia, valiéndose del asesoramiento que pueda recibirse desde la escuela del niño o de la niña. Y a su vez, para que esta intervención sea eficaz, se debe valorar en primer lugar los motivos que pueden incidir en el bajo rendimiento. La respuesta será distinta dependiendo de si se trata de un problema de aprendizaje, un problema emocional o circunstancial. Los problemas de aprendizaje y orgánicos, es decir, la dislexia, dislalias, visión, audición, suelen aparecer en los primeros pasos de la escolaridad y, tratados convenientemente por una logopeda o un psicopedagogo, pueden resolverse o minimizarse.
Claro, si vemos que nuestro hijo presenta problemas con la lectoescritura o los primeros cálculos numéricos, o sospechamos algún problema de visión, audición, debemos actuar con rapidez. Ahora vamos a los problemas emocionales, que pueden ser de muy diverso orden. Desde niños muy inseguros, con baja autoestima o con temas de personalidad, dificultades de personalidad, hasta situaciones concretas que pueden suponer un obstáculo en un momento determinado, como el cambio de escuela, el nacimiento de un hermano, la muerte de un familiar o la separación de sus padres. Y en estos casos debemos consultar con un psicólogo clínico infantil para que el niño pueda superar esas dificultades. También hay que estar especialmente atentos a aquellos niños que, por muy tímidos o muy introvertidos, pueden presentar problemas de relación en la escuela con sus compañeros, ya que una excesiva dificultad con la interacción con los demás puede conducir a una fobia escolar, origen de una desmotivación y de un posible ausentismo escolar. Ante situaciones de este tipo, es necesario establecer una buena coordinación con los tutores, ya que son quienes pueden intentar incidir en la dinámica de la clase para que el niño se sienta más seguro y aceptado dentro del grupo. ¿Pero qué hacer frente al fracaso escolar ya?
Esa es la pregunta. Bueno, cuando, a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo para que un niño no llegue a fracasar en la escuela, al final no se puede evitar. Se produce esa gran frustración tanto en la familia como en el propio alumno. Si bien en ocasiones el chico o la chica quiera mostrar su indiferencia ante tal fracaso, aunque evidentemente esta realidad no es la que los padres deseaban para su hijo, tampoco conviene pensar que se trata de una catástrofe absoluta, pues el hecho de que fracase en la escuela no tiene por qué suponer que lo haga en la vida. Las reacciones al fracaso escolar pueden ser muy diversas. Algunos padres se pueden sentir angustiados, se pueden asustar ante la magnitud del desafío de educar a sus hijos, y conviene entonces en esos momentos seguir ahí, estando a su lado. No hay ex hijos ni ex padres, usted lo tiene ahí. Lo que hay que hacer es alentarlo para que no sienta que no sirve para nada, animarlo para que pueda centrarse en otras opciones formativas acordes a sus intereses, como por ejemplo algún tipo de formación técnico-profesional. Es decir, no podemos soltar, punto. Y por supuesto, buscar ayuda profesional.
Así es. Y bueno, la mejor forma de evitar el fracaso escolar es prevenirlo. Y en este terreno, los padres pueden hacer mucho desde sus hogares. En primer lugar, se ha de tener muy en cuenta que la escolaridad es solo una de las partes que conforman la educación global de los hijos. En ella intervienen los maestros como profesionales, pero los padres son los primeros responsables de esa educación que comienza desde que el niño nace y deben tener como objetivo que llegue a ser una persona madura, autónoma y feliz. Y en ese sentido, si bien desde la familia no se pueden prevenir las causas intelectuales u orgánicas que puedan llevar a un hijo a su fracaso en la escuela, sí se puede incidir claramente para educar con el ejemplo y evitar los aspectos emocionales que puedan ser perjudiciales. Y bueno, vamos a compartir aquí algunos consejos, sugerencias para cumplir con este objetivo.
Claro, por ejemplo, no sobreproteger para no criar hijos inseguros, ni caprichosos, ni dependientes, que no sepan enfrentarse a los contratiempos y a las dificultades por sí mismos.
Hay otro muy bueno, poner límites a los niños desde pequeños para que aprendan lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no.
Ahí está, me gusta, muy buena. No darles todo lo que piden, sino hacerles ver el valor del esfuerzo y del trabajo para lograr aquello que uno quiere. Esto va a aumentar su motivación y sobre todo su responsabilidad.
Claro, y también inculcarles el respeto hacia los demás como un valor primordial para que aprendan a respetar a los compañeros y a los profesores.
También valorar los aprendizajes de la escuela por sí mismos día a día y no únicamente como un medio para que el día de mañana puedan ganar mucho dinero. Ay, es decir, tienes que entender por qué es importante que te aprendas el pi.
Claro.
¿Qué significa el 3.14?
Que sepas de matemática. Yo no voy a usar eso. Tiene que aprendértelo.
Bueno, y ahí va, crear buenos hábitos de estudios y disponer de un espacio adecuado para ello en la casa.
Bueno, y mantener relaciones y reuniones periódicas con los tutores, maestros, tutores, para hacer un buen seguimiento de su escolaridad en conjunto.
Y finalmente, ¿qué puedes hacer para motivar al niño o la niña? Bueno, valora sus esfuerzos independientemente de los resultados para que se dé cuenta
de
lo importante que es el trabajo. Claro, sí. Es decir,
por ahí empezamos.
Ese reforzamiento claro. Positivo.
Claro, también animarle a hacer algo mejor cuando le ha salido mal, en lugar de sermonearle o castigarle. Se le evita una mayor frustración de la que ya le causa ese mal resultado.
Claro, y mostrarle interés por el trabajo cotidiano en la escuela, aunque no haya habido ese día exámenes ni notas, ya que con ello se consigue que aprecie el hábito de estudiar a diario, porque sí.
Sí, y también crear un ambiente familiar que sea propicio a la curiosidad intelectual, al interés por lo que sucede en el mundo, al conocimiento general. Es decir, tú quieres que tu hijo lea, pero tú no lees. Ajá. Y entonces, es decir, hay que ir practicando un poco con el ejemplo, que el niño tenga un espacio que sea... adecuado, sí, y adecuado para estudiar.
Sí.
Es decir, que estén un poco las condiciones, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con estatus. El crear las condiciones para que haya un escritorito, un rinconcito. Mira, cuando tú te pongas ahí, significa que estás ahí para estudiar. Ir creando esos hábitos, eso también funciona.
Así es, así que bueno, con eso concluimos nuestra reflexión del día de hoy, el fracaso escolar, ¿qué es? Causas y sobre todo, ¿qué hacer ante las dificultades escolares? Un escrito de la psicóloga clínica Lourdes Mantilla y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
Esta hermosísima frase es de John Maxwell y dice, un líder es aquel que sabe el camino, lo recorre y muestra el camino.
8:04, es jueves, estamos a 14 de marzo. Buen momento para hablar con Fénix Pérez, nuestra coach personal, para que hablemos de ese gerente que nace y el gerente que se hace, que se construye.
Fénix, buen día,
buen día, Fénix, ¿cómo estás?
Hola, Fénix.
Súper bien y dichosa.
Perdiéndote un poquito. Cuénteme. Con la señal. Pero te, vamos a escuchar. A ver. Gerente que nace y gerente que se hace. Somos todo oídos. Cuéntanos.
Buenos días. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Igual. En Camino al Sol. Miren, la palabra liderazgo. Ay, yo le tenía una tirria.
Tirria.
Claro, porque mira, lo que es liderazgo, pensamiento positivo, la conciencia plena, todas esas cositas como tan, que no son, o sea, yo las vengo oyendo desde que yo nací, y yo no le veo a eso como la, yo no le veía la...
La utilidad.
La significancia.
Okay. La significancia.
Sí, porque nosotros somos criados bajo el estigma de que somos echados para adelante. Somos gente echada para adelante y aquí no hay que ver si yo puedo o no, simplemente hay que poder. Sin embargo, yo me he dado cuenta de que eso no es así en la mayoría de la gente. Uh-huh. Sobre todo en la gente que está en las empresas. ¿Por qué? Porque es que en las empresas se da, las empresas tienen un tema muy delicado y es que hay más gente. Entonces, ¿y se escucha?
Sí, claro. Estamos escuchando. Ah, okay. Claro.
Entonces, cuando se reúnen estilos de pensamiento similares, negativos, con un discurso que está en indefensión, de que hay cosas como que yo no puedo. Porque, y hay que entenderlo, tú estudias 10 años para calificar para un puesto X, tienes que comenzar por abajo, y cuando tú llegas, o sea, y te enseñan en la universidad, te enseñan que hay que competir, te enseñan que hay que rasgar, te enseñan que hay que aruñar, te enseñan que las oportunidades son calvas, te enseñan que no le cuente que tiene que ser mejor que tu otro equipo. Entonces, en base a eso, más ese determinismo social, de psíquico, del ambiental, de nuestro ambiente, de que aprendemos el tema del chisme, porque vimos novela cuando pequeños, o escuchamos a nuestros padres criticar amigos, etcétera. Cuando todo eso se junta en una olla, tú te quedas indefenso teniendo que pelear para sobrevivir. Y eso te lleva a sacarte de tu zona de posibilidades, de tu zona de recursos.
Okay.
Vuelve un ente que tú lo único que ves es ataque, tú lo único que ves es que no te dejan, y te vuelves negativo. Entonces vas viendo también que para tú poder ascender tienes que ceder algunas cosas, tienes que callar otras. Y te vas perdiendo en el camino, te vas contaminando. Y esa ingenuidad de esta persona que tenía lo brío, que era curioso, que se atrevía a hacer cosas, que se atrevía a decir cosas, que se le ocurrían cosas y la decía sin ningún problema, esa persona se va muriendo. Pero en el trabajo, a medida que tú te vas capacitando en competencias duras, te van exigiendo que tú seas, adivina qué, dije que tú asumas independencia, que tú seas independiente, que tú aprendas a tomar decisiones, que tú aprendas a ser una persona que con capacidad de aportar ideas, de innovar. Pero usted viene entrenado con que usted no puede hablar mucho, de que esa idea tiene que funcionar, sí, X, o viene condicionado. Entonces te vas perdiendo en el camino. Entonces yo pienso, yo humildemente, que todos nacemos líderes.
Okay.
Y para mí basta y sobra lo que me da la evidencia de que cuando nosotros somos bebés, usted tiene hambre y usted grita, pega el grito y se le importa quién se despierte.
Así es.
Le pica el pañal y se armó el mambo, el titingó. Le tiene calor y llora, y no le importa que su mamá esté en misa, no le importa que su mamá esté hablando con su... Nada, usted demanda, usted llega, usted nace con una conciencia como inconsciente, porque no es que tú te das cuenta.
Es que solo tenemos instinto en ese momento. De hecho, yo creo que ni habría mucha conciencia, solo instinto.
Exacto. Ah, pero lo perdemos en el camino.
Sí, sí.
Y como yo escuché un señor que dice un día, un señor, un campesino con su sombrero y cosas, como un ganadero, dice, no, ahí estaba, él estaba comadreando con alguien y yo comiendo boca. Entonces, él le dice al amigo con el que estaba hablando, le dice, ¿cómo yo le exijo a mi hija ahora que triunfe en la vida? Si esa niña yo no la dejaba ni hablar, yo no la dejaba salir. Yo le decía que el hombre era el que tenía la razón. Entonces la muchacha me la mando a estudiar fuera. Y viene frustrada, tímida, que no se atreve. Porque claro, como yo la aplasto toda la vida y cuando tiene 25 yo quiero que sea una ejecutiva que triunfe en la ciudad. ¿Con qué fuerza?
Sí.
Si no la crié así. Oye, la conciencia del tipo. Sí.
Tamaña reflexión que hizo, ¿eh? Uh-huh.
¿De dónde yo le pido a ella liderazgo? Uh-huh. Entonces, el tema del liderazgo, entonces tenemos que retomarlo nosotros ya a nivel consciente, como un trabajo personal para nuestra vida profesional y para nuestra vida en general. Tú sabes. Entonces, nosotros tenemos que... O sea, tenemos, no, usted hace lo que usted quiera, pero usted se puede quedar en la silla quejándose y le va a ir bien como quiera, o puede decidir fortalecer su liderazgo.
Exacto, sí.
Bien. Entonces, para eso, usted se tiene que fajar con usted tiene que ir, si hay que ir a terapia, usted tiene que ir a terapia, si hay que ir a constelación, usted tiene que ir a constelaciones, para comenzar a retomar esos poderes con lo que tú naciste, porque tú naciste con poderes. Uh-huh. Entonces, nacemos líderes, y lo vamos perdiendo en el camino con un sistema de creencias.
Con el sistema, claro, que te va limitando.
Que nos va limitando. Y para comenzar a retomar ese liderazgo, yo te diría, bueno, la prueba psicométrica, sí, claro, pero tú no te tienes que hacer una prueba psicométrica para darte cuenta dónde es que tú necesitas fortalecerte o dónde es que hay el tema. Tú no la necesitas porque, claro, te invitan a una reunión con los jefes o a una cena o a una actividad y tú dices, no, yo no, es que yo soy tímido. Ah, bueno, pues el tímido no puede dirigir un equipo. ¿Por qué? Porque un equipo necesita, adivina qué, un representante.
Sí, sí, sí.
Gente capaz que hable por ellos, que le defienda las comisiones. Pero yo he visto gente, yo he tenido clientes con la carta de renuncia hecha porque el jefe no los defiende a ellos como equipo frente al consejo y que el otro equipo de negocio no hizo ni la mitad de lo que hicieron ellos en el año y a los otros le dieron el premio porque el jefe del otro, ese sí, ese se le mete por los ojos al dueño.
Ahí está.
Ajá. Entonces, ¿dónde está el liderazgo de ese? Ah, no, pero que ese hombre de finanzas y que él es tímido, yo soy así, y eso es lo que hay, y yo estudié en Harvard, y a mí que no me digan qué es lo que yo tengo que hacer, que yo sí sé.
Entonces, nacemos líderes. Lo perdemos en el camino, uh-huh. Pero hay posibilidades de volver a ser líderes otra vez.
Claro.
Quitarnos todas esas corazas y volver a conectar con nosotros.
Exactamente. Volver a
hay
conectar
que hacerlo,
con
nosotros. Sí, para poder liderar.
Sí, digo, si tú quieres, porque también tú puedes no hacerlo.
Y quedarte ahí anclado.
Es claro, si le pones... Que... Ahora, Fénix, escuchando tu reflexión anterior de ese pensamiento de ese señor que hacía sobre la forma en cómo educó a su hija, si sí, algún camino al sol oyente se pone ahí y dice, óyeme, pero sí, escucharlo de ti suena simple y lógico, pero cuando tú estás en el día a día... Tú estás criando, sobreprotegiendo y no te estás dando cuenta. Para ti tú estás cuidando, tú estás haciendo lo que tienes que hacer y estás repitiendo lo que hicieron contigo en tu cabeza. Uh-huh, pero escucharte hacer ese análisis en un minuto de cómo una persona maneja y gestiona la crianza de su hijo y luego cómo eso tiene un efecto en la etapa adulta de ese ser humano. Te dice, de verdad que aquí cometí un error. ¿Cómo una persona puede darse cuenta y decir, ok, de repente no tengo esta habilidad? ¿Cómo puedo, por un lado, a los padres, Fénix, ahora, hablarle okay. Para resarcir un poquitito eso? Y luego, en la misma respuesta, para el adulto, cuando se identifique que no tiene esas competencias.
Mira, hablar es muy poderoso, hablar, hablar. Y yo entiendo que los muchachos hablan. No le pida perdón a tu hijo, de que porque no hice, no le pida perdón. Los papás no tienen que pedir perdón, déjese de eso. Pero tú puedes comenzar a hablar de lo que te vas dando cuenta con ellos. Así tengan 20, 25 años, porque eso sana, eso sana. Eso sana. Yo lo sé, porque a mí mi papá me dijo, lo voy a decir un secreto, mi papá me dijo una vez, pero entonces cometió el error de pedirme perdón.
Por eso la insistencia de no pedir
perdón. Pero dime, ¿qué te dijo una vez?
Es como un gallito, cada vez que peleo con él se lo saco en cara, todavía, y lo hace como 10 años. Hace como 10 años yo era ya casi cuarentona, me dice mi papá, yo te tengo que pedir perdón, mi hija. Y le digo yo, ¿por qué, papi? Cuéntame. Y yo ahí apuntando. Digo, pídame perdón, dime, dime. Yo te perdono, pero dime, dime. Me dice, yo te quité a tu mamá. Oye, yo crecí con mami. Y le digo, ajá, continúa, desarrolla. Y me dice, mira, yo desautoricé a tu mamá todo el tiempo frente a ustedes. Con cosas tan tontas como que cuando yo los iba a buscar, ellos son divorciados, cuando yo los iba a buscar, ustedes pequeños, yo les preguntaba, ¿cómo se está portando tu mamá? Y me dice él, en ese momento yo te estaba a ti confiriendo una autoridad que tú no tienes y obligándote a juzgar a tu mamá. Y luego de eso es que yo me formo en el tema de la física cuántica y la cosa. Y yo veo el tema del juicio. Ah, y yo veo, yo digo, ah, pero esto fue lo que a mí me dañó la vida.
Sí.
Pues, esto fue, entonces, por eso yo, tú sabes, no le pida perdón.
Pero mira, qué acto de valentía de parte de él hacer ese reconocimiento. Y qué gran enseñanza para aquellos que en este momento que nos están escuchando, de repente, sin darse cuenta por un patrón aprendido, lo están repitiendo. Porque esa expresión de cómo se está portando
tu mamá.
Óyeme, eso es más común de lo que tú te puedas imaginar. Yo he escuchado a mucha gente con esa expresión.
Sí.
Bueno. Sepan que usted no le puede dar a un hijo nunca la potestad de juzgar a sus padres, porque esos hijos, nosotros como hijos, necesitamos una figura de mamá y una figura de papá fuertes, capaces de defendernos, capaces de cuidarnos, son nuestros cuidadores. Así usted haya tenido dos locos de papá y de mamá o dos personas ausentes, usted necesita conectar, y eso a mí me sanó mucho, y esto no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver. A mí me sanó mucho un ejercicio que me puso, no sé si fue una terapeuta o una madrina, no sé, pero me dijo, ve con tu memoria a los momentos en los que tu mamá pudo ser tu mamá. Y yo me fui a cuando mami nos hacía yogur crudo, que eso no se usa, yogur crudo no, avena cruda con fruta y ajonjolí. Y eso era como un ritual familiar, tostar la ajonjolí, la cosa. Y una innovación en la alimentación criolla, porque mi mamá había ido a un campo. No se lo digan, de la ciudad, pero del campo, pero de un pueblo. Y mi mamá, bueno, ella siempre innovaba. En mi casa no se cocinaba con caldito de sopa, éramos italianos por años, entrábamos y salíamos de ese estilo de alimentación y de vida. Por ahí mi mamá fue bien mamá. Mami tuvo una época en la que pudo ser muy mamá, pero imagínate, a medida que yo iba creciendo, siendo un juez de ella y desautorizada por todo el mundo, pero dime, claro, ¿quién puede?
Claro.
Con dos mujeres en la casa, porque Oscar y yo éramos, sobre todo yo. Entonces, nunca le des la autoridad, nunca juzgue a nadie, ella está opinando tanto, usted tiene muchísimo defecto, muchísimo trabajo, muchísimas ambiciones, defecto no, tú tienes ambiciones que tienes que mirarte mucho hacia ti para estar opinando de que si fulana, ella no debería de hacer eso. Cuando usted critica un comportamiento de un vecino, de un amigo, de una tía de los hijos suyos, de una hermana, de una cuñada, de un compañero de trabajo, usted está enalteciendo esa conducta. Y los hijos están grabando todo el tiempo. Lo que tú censuras, y encima los hijos, y eso reflexionando también con papi, esto es fuerte. Bueno, ya. ¿Y qué? ¿Que ustedes me sacan?
No.
Lo
que pasa es que eso que estás diciendo tiene un fuerte impacto en cómo tú te gestionas la vida de adulto.
Claro.
Así que necesito...
Dígalo, dígalo. No se lo calle, dígalo.
Tíralo.
Oye, papi me dice que está preocupado porque él tiene una camada de 4 muchachos con su esposa, que tienen 35 años casados. Hace años, me dice. Y me dice, no, que estoy preocupado porque los muchachos tienen muchísimas oportunidades, pero no sé por dónde van a coger. Y no lo veo como que tan claro ninguno. Pero estaba jovencito, tú sabes. Pero que tú sabes que papi cree como que uno nació genio, lo cual es verdad. Dice...
¡Ay, doctor!
le digo, papi, pero es que... ¿Cómo se puede calificar de ser un hijo apto para ti cuando tú todo lo juzgas y tú de todo opinas y tú de todo tienes una opinión y una postura visceral? No, porque esto es así. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender, el subconsciente está filtrando que papá me autorice. ¿Qué opinará mi papá de eso? Entonces, nada califica, porque incluso la gente más genial... Él le tiene un expediente, el presidente. ¿Tú sabes lo tostado que hay que se pase presidente de un país? Usted no tiene derecho a criticar eso. Trabaje con ellos, vaya. Y papi ahí, wow, 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 wow. Entonces, ¿quién? O sea, nosotros, yo le dije, yo pude encontrar mi camino cuando yo me desprendí absolutamente de ustedes. Oye, lo que yo iba a estudiar cuando pequeña, cuando yo estudié teatro desde pequeñita. Entonces yo dije, bueno, cuando yo iba a la universidad, yo dije, bueno, psicología. Y mi papá, yo tenía como 14 años, me dice, ay, psicóloga y actriz, una loca.
Etiqueta.
Wow.
¿Y qué estoy yo? Yo no soy psicóloga por eso mismo. Ni voy a estudiar nunca esa mañana. Y yo lo sé, ¿qué es eso? ¿Entiendes? Pero ¿a qué yo me dedico? A la conducta humana.
Exacto. Es decir, de una forma u otra llegaste precisamente a lo que fue tu intención original. Uh-huh. Y es interesante hacer este ejercicio, Fénix, que tú con mucha valentía, bueno, pues aquí en Camino al Sol lo haces. Porque en tus palabras, pues por supuesto, ¿cómo no sentirnos reflejados? Porque son conductas que simplemente vamos aprendiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la posición, la postura de papá, que lo sabe todo? De manera histórica, de manera cultural, papá y mamá lo saben todo. Por lo tanto, lo que estamos simplemente es repitiendo ese patrón de... Siempre papá y mamá deben tener una respuesta para el hijo. Siempre. Es decir, eso es una especie de conducta aprendida, aunque no lo tengamos. Y eso simplemente lo vamos repitiendo. Y eso tiene, como muy bien dices, Fénix, un impacto directo en nuestra postura como gerente. Cuando yo quiero asumir, o cuando yo puedo asumirlo de forma libre, o cuando simplemente en el momento en que me toca, pues no lo asumo por esa carencia con la que vengo.
Entonces, ¿qué te toca hacer? ¿Usted quiere seguir creciendo? Vaya a la evidencia suya de su entorno. ¿Cuál es el feedback que estás recibiendo? O sea, el mejor feedback es el resultado que estás teniendo frente a lo que son tus ambiciones. Entonces, donde tú te estés chocando contra la pared, ahí es que hay que trabajar. No, pero que, y es verdad, yo no estoy sana todavía, yo no puedo esperar sanarme para yo hacer lo que tengo que hacer, pero hay que ir en el camino sanando,
trabajándose.
Y entonces vamos a simplificarlo, mira, te lo voy a poner simple, competencias blandas que te hacen una prueba, eso se estudia, para que tú te lo haces y te reúnes con un coach, una cosa que te lo interprete y te ayude, bueno, entonces aquí qué vamos a valorar, vamos a ver las emociones. Vamos a ver los comportamientos que necesitas instalar y los comportamientos que necesitas desinstalar. Y olvídate de que yo soy así. No, no. Usted elige con lo que usted se queda.
Claro.
¿Ah? Cuando a mí se me atraviesa el Pérez, hay cosas que yo me encantan de los Pérez. Y de los moña, no te puedo explicar. Hay cosas que me encantan. Y hay otra que digo, conchale, para que yo no estoy en esa. Ayúdame. Yo voy a donde mi ancestro de piso. Por favor, ayúdame. No, con mucho respeto. Yo, claro, yo lo digo bromeando, pero esto lleva un rigor, tú sabes.
Sí, te entendemos.
Para usted crecer en la vida profesional y volverse lo que le llaman eso, el líder, emociones, comportamiento, capacidades a desarrollar, emociones, comportamiento, capacidades, sí. El feedback, o sea, ¿qué es lo que tengo que trabajar?
Mirar eso, mirar y pulir.
Entonces, Fénix, estos son de esos temas que tú agarras por un hilito y comienzas a sacar una serie de cosas que tienen un impacto.
Se cuelan cinco grecas con esa
cosa. Ya lo sabes, Fénix, la gente que quiera seguir esta conversación contigo y, por supuesto, los distintos programas que tienes.
No. Oigan esto, señores. Ajá. Nosotros abrimos boletería.
¿Cómo?
Para nuestro evento Gerentes 360, mentalidad ganadora. Vamos a instalar, vamos a trabajar el 27 de abril en el Hotel Jarago.
Excelente, Fénix. Buenísimo eso.
Ah, entonces, bueno, en las plataformas, en las redes sociales, se van ahí a Tix, compras un boleto, lo pueden hacer tanto para verlo remoto como para asistir presencialmente. Las empresas también que quieran, pues pueden enviar su gente, pero procure, mire, no me mande gente para allá de que para cumplir el programa del año de capacidad. No.
Gente que quiera trabajar de verdad.
Al que le pida, al que diga, yo quiero ir, sí, porque sí, yo sí, es sí. A trabajar que vamos. Perfecto. No, yo no hago una clase, yo no, vamos a trabajar.
La información es en tu web, ¿verdad? FénixPérez.com.
Buenísimo.
En Masterminds, pero entren a Instagram, el TikTok, LinkedIn y cualquiera de esas plataformas, por ahí jalan el hilo o me escriben por DM en Instagram.
Excelente. Fénix, que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Fénix. Gracias, gran abrazo. Fénix.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
La perseverancia no es una carrera larga. Es muchas carreras cortas, una tras otra. Walter Elliott.
Seguimos avanzando, 8:33 minutos. Recuerda que puedes llamarnos, conectar con nosotros, hacerle preguntas a nuestros colaboradores al 849-785-1110. Nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y entonces vamos conversando durante el transcurso de Camino al Sol. También visita nuestra web, caminoalsol.do. Nos escuchas en vivo. Y luego te quedas conectados ahí con la música o con los contenidos de pasados programas. Caminoalsol.do. Miren, y jueves hablemos de películas, hablemos de
cine, eso me gusta.
Del séptimo arte.
¿Con quién puede? Richard Douglas, actor, productor, colaborador maravilloso de Camino al Sol. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
Yo estoy como siempre, estoy los jueves, feliz.
Eso es bueno.
Qué bueno, Richard.
Y muy abrigado te veo.
Sí, porque mi mejor camino es Camino al Sol. Justamente por eso estoy abrigado, porque aquí no hay mucho. Hay un sol, pero que no calienta.
Que no calienta donde estás. No, te lo mandamos por aquí con mucho amor.
En Nueva York hace frío.
Ay, caramba.
Está frío.
Los que viven aquí ya están acostumbrados y están con camiseta y eso, pero
No.
Con este calor caribeño adentro.
Exacto. Nuestros cuerpos caribeños, nada que ver.
Claro.
Hablemos de Simón.
Mira, Simón es una producción que quiero proponerles. Gracias por este chance a ustedes, a Supermercado Nacional, La Gran Diferencia. Simón es una producción venezolana que pretende a través de su desarrollo, porque se rueda casi toda Miami, ofrecernos una visión de lo que está pasando con la migración venezolana, sobre todo hacia Estados Unidos, donde hay una concesión del gobierno norteamericano que se llama asilo político. Mucha gente está en Estados Unidos mediante la figura del asilo político por la condición de estar en Venezuela y no ser partícipe de lo que está pasando con el gobierno venezolano. Muchas críticas, como siempre. Yo siempre entiendo que eso es un problema venezolano y que tienen que resolverlo los venezolanos, pero hay muchas opiniones tanto de un lado como del otro. En este caso, se trata de unos jóvenes que se enfrentan a lo que ellos llaman el régimen en Venezuela, uh-huh, y tienen que salir huyendo de Venezuela porque los están maltratando personalmente. Lo meten preso, le hacen tortura según ellos, y tienen que salir huyendo. Okay. Muchos pudieron salir huyendo para Estados Unidos, se asilaron en Miami, hay una gran diáspora venezolana en Miami, y esta película refleja esa situación con unos muchachos que son estudiantes de la universidad. En esta película se destacan fundamentalmente el que hace el personaje principal, que se llama Simón. No necesariamente por Simón Bolívar, sino porque en Venezuela hay mucha gente que se llama Simón, justamente por Simón Bolívar. Este es uno de ellos, pero que además es cabeza caliente. Entonces este muchacho se llama Christian McGaffney. Es un actor venezolano con muy buen trabajo, que se destaca en esta producción. Muy, muy, muy confiable, muy, muy creíble. Y Christian hace un excelente trabajo como Simón. Aquí se destaca también un actor viejo que conocemos por la telenovela, que es Franklin Virgües. Franklin Virgües, que lo conocimos por muchas telenovelas, aquí hace un personaje muy sobrio, muy convincente, muy creíble, muy bien manejado. Es un personaje corto, pero muy bien, uh-huh, que se destaca por encima de la media. Y se destaca también un muchacho que se llama Raúl Walder, que es un cineasta venezolano que ha hecho varios cortos, que ha hecho algunas películas, que es un tipo dedicado al cine. Hace el papel de Chucho. Chucho es un personaje de...
Ahí te cortaste.
Entonces, también Melissa, que hace de Melissa Moore. Son los personajes que se destacan. Todo el mundo está muy bien, los personajes de Vicuice también están muy bien, la ambientación está muy bien manejado todo, pero básicamente estos son los que se destacan. Está en cualquier plataforma, sobre todo en Amazon, que la adquirió. No se la pierdan, búsquenla. Simón, una película venezolana, moderna. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercado Nacional. La gran diferencia.
Buenísimo, Richard. Muchísimas gracias. Ya tengo aquí...
Ya lo buscaste.
Sí, ya lo busqué, y solamente por el movie trailer ya atrapa.
Ya te anima.
Sí, sí, sí.
Vamos a verlo. Simón. Basado en una realidad muy triste.
Sí, puedes buscarla ahí en la misma, página de la película, que es simonmovie.com. Ahí puedes ver puedes ver el tráiler.
Gracias
ahí
por ello.
Gracias. Richard, muchísimas gracias.
Y síguete cuidando y abrigando por allá.
Gracias, Richard. Y bueno, vamos a presentar el tema de apertura de esta película, sí, que está escrita por Freddy Sheinfeld, que es un chico nacido en Venezuela y que tiene más de 15 años componiendo temas para película y para televisión. Así buenísimo, que escuchemos esta entrada de la película Simón.
Gracias, Richard.
Sí, gracias a Richard, que siempre nos pone como al día con todo lo que tiene que ver con las películas.
Sí, la verdad es que sí.
Nos recomienda.
Y son muy buenas recomendaciones. Generalmente buscamos la película cuando él... A veces ya resulta que lo hemos visto, pero generalmente buscamos la película cuando pasa por aquí, Richard, con muy buenas...
Tú sabes que esto...
porque la vemos diferente.
Filmar una película con este tema en particular, uh-huh, que es primero muy reciente.
Y muy duro, Rey.
Pero luego es una realidad que mucha gente ha estado viviendo. De hecho, República Dominicana fue testigo, recibió a muchos emigrantes venezolanos huyendo precisamente, claro, de la locura, de lo que estaba pasando.
Que están establecidos aquí.
Algunos utilizaron República Dominicana de puente,
sí,
pero
sí,
otros, bueno, sí, se han quedado aquí.
Se han quedado aquí. Así es. Así que escuchemos Overture y esto de la película Simón.
Sí, realmente es interesante esto de Simón, por eso, porque retrata una realidad de lo que es este mundo. Si vas a Miami, si tienes mucho que no conoces, o si conoces esto, la realidad de Miami cambió a raíz precisamente
de la migración,
de la migración venezolana. Sí. Así es. Sí.
849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido se ha olvidado. Una frase de B.F. Skinner. Para que tú veas que la educación es mucho más que lo que tú aprendiste en un libro.
Eso es así. Vamos avanzando en este Camino al Sol. 8:44 minutos y darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que anda así como que libre por la vida. O más bien, ella se cree libre, pero al contrario, su corazón pertenece a muchos. Porque el freelancer realmente, su corazón es propiedad.
Está repartido. Tiene la capacidad de repartirse.
Braudín, buen día, ¿cómo estás?
Yo feliz, parafraseando a Richard, cuando uno llega aquí uno como que se pone contento.
Más contento.
Sí, más contento.
Qué bueno. Mira, y vamos a hablar de qué es más importante que un portafolio de trabajo. ¿Y qué es más importante, el trabajo o el trabajo, me imagino?
No, si tú supieras que
cuéntanos.
No. Miren, cuando uno está empezando en el mundo laboral, agarrar y tener un buen currículum o irlo desarrollando es importantísimo, un buen portafolio. Tú empezar y poner ahí todos los trabajos que has hecho, con quién has trabajado, con quién has colaborado. Pero esa no es la cúspide. Realmente la cúspide es cuando llega a un punto en donde tu reputación y tu nombre sobrepasa eso. Donde ya no es necesario ni siquiera mostrarlo. Y lo digo porque me ha pasado en esta, de la última vez que nos reunimos hasta acá, me han llegado varios clientes y proyectos, que no he podido aceptarlo todos, y ninguno me ha pedido portafolio. Ninguno me ha podido CV. Ni siquiera me han preguntado de, no vamos a reunirnos a ver. Es llamarme, mira.
Necesito.
Tú eres. Tú eres la persona para tal cosa. Esta semana incluso me tuve que reunir con otro cliente que yo no puedo porque ya me comprometí con alguien por tantos meses. Y la persona con la que estoy por este periodo de tiempo, yo nunca, ni siquiera son dominicanos. Nunca los había visto en mi vida. Y usted sabe que uno aparece como con, aunque me ha pasado varias veces, lo acostumbras tú llevar tu portafolio. Yo ni siquiera abrí la computadora. Y yo me quedé como,
¿y o por sea, qué? Entonces esa validación ya que va teniendo tu nombre, tu trabajo, esa referencia, lo que dicen de ti cuando tú no estás,
eso. Tu reputación. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando tú tienes a alguien que es capaz de poner su nombre en juego por ti, ya tú tienes que construirlo. No estoy diciendo que no cometamos errores, no estoy diciendo que somos perfectos, porque claro, la perfección, ustedes saben que yo no creo en ella y no existe. Pero sí que la gente vea en ti una persona con la capacidad y la responsabilidad de hacer las cosas bien.
Y para un freelance ese sería como el consejo, que trabaje en su reputación.
Trabaje en tu reputación, sé responsable con lo que haces, da la cara independientemente de, tanto para decir sí como para decir no. Porque hay personas que no les enseñan, creo que lo hablamos una vez aquí, no aprenden a decir que no y lo que haces es que queda mal.
Claro, te sobrecompromete.
Te sobrecompromete. Yo hubiese podido decir ayer, antes de ayer, sí, yo lo voy a hacer. Yo dije, yo no puedo. Entonces ahí viene también, cuando tú tienes la reputación, tú vas generando confianzas en terceros. En tres proyectos me han llamado, yo no puedo, estoy comprometida, y yo llevo a alguien, mira, en esta persona, ¿tú confías en esa persona? Sí. Y ya tampoco le piden ni currículum, ni portafolio, ni nada. Ni siquiera en qué trabajaste con esa persona. Porque llega un punto en que tú vas creando eso, pero es por la responsabilidad que tú vas generando.
Y luego también está, Braudín, el tema de esa referencia. Y si me lo está recomendando Braudín, y como exacto, ya tú tienes una experiencia y una trayectoria que te precede, si me lo está recomendando Braudín, ya, con los ojos cerrados. Pero también es que no hay tiempo. Es decir, ahora la velocidad con la que van las cosas, ya no puedo detenerme mucho a ver qué tú has hecho. Sí, ya uno va dando como por entendido que si tú estás metido en la industria, tú sabes.
Lo que hay que tener cuidado con qué recomiendas ahí.
Por supuesto.
Y a pesar de que no hay tiempo, dependiendo de lo que tú a quién tú recomiendes y en qué posiciones, tienes que verlo. Porque, por ejemplo, para mí una de las cosas más delicadas y que poca gente presta atención, y ustedes me van a confirmar eso, es el sonido.
Uh-huh. Sí.
Y es de las cosas que la gente claro. como que lo deja a que, no, eso se arregla después.
No.
Eso, la pos, pos, yo sí. la sufro.
Sí,
se arregla después. Incluso precisamente hace unos días, no, porque eso se arregla en pos. No, lo que está mal en pre.
Cosa que no, claro.
Y no se arregla en pro, no se arregla en pos. Y a mis estudiantes yo le digo siempre eso, el día que alguien le diga eso, usted cancélelo ahí mismo. A nombre
vamos, vamos, vamos a identificar eso post y pro.
Ah,
para
hablando de
personas que no están en el
preproducción
negocio.
Es lo que pasa antes, cuando sí. tú empiezas la planificación.
Exacto.
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito? Uh-huh. La producción es cuando tú empiezas a realizar.
Okay.
Hay cosas que de la pre tal vez no te diste cuenta o no salieron y lo puedes ir arreglando
okay.
según vas surgiendo. Pero la post es ya armar lo que tienes.
Uh-huh.
Lo que no viste en pre y en pro no se arregla en post.
Uh-huh.
De hecho, mis estudiantes, ellos se ríen conmigo. Siempre yo el que le diga a ustedes que eso se arregla en post, cancélelo. Y le dicen que fue a nombre mío.
Bueno, entonces una persona que trabaje como freelance. De hecho, sí, el freelance lo que tiene es su nombre y su reputación, porque no lo precede, no hay una marca detrás. No hay.
¿No?
Es su nombre, es su persona, su comportamiento. Incluso es muy responsable. Muy responsable. Cuando tú dices, no puedo. Eso uh-huh. yo creo que te enaltece delante de un cliente. Que dicen, mira, no me dijo que sí, me dijo que no, porque no puede. Si de verdad quiero que seas tú, yo te voy a esperar.
Sí, pero por ejemplo...
Voy a abrirme a esa sugerencia que
sí,
tú me
pero
des.
Por ejemplo, hay proyectos que tienen... Por ejemplo, ahora mismo estamos en cierre de campañas o cierre de año de ciertas marcas o por ahí viene la Semana Santa.
Uh-huh.
No me puedes esperar a mí, porque la Semana Santa sucede conmigo o sin mí.
Claro, hay cosas que tienen un tiempo.
Que tienen un tiempo. Entonces, en ese caso, es lo que tú dices. Si no tiene un deadline... Por la situación y el contexto, esperas, porque me ha pasado. Pero cuando tienes, ok, los que están en campaña política, cierra ahora.
Uh-huh.
Los que están en Semana Santa, cierra ahora. Lo que viene, si empezando primavera, que muchas marcas hacen con su campaña, empieza ahora. Ahí no puedes esperar. Pero si es lo que tú dices, si me lo recomiendas tú, yo lo hago.
Uh-huh.
Pero es importantísimo esa parte de ir trabajando. No solamente para crear portafolio, porque pasa mucho, y pongo este ejemplo también con una postproductora que amo y adoro, que es muy buena en su trabajo, pero tú no eres capaz de recomendarla porque no solamente es crear el portafolio, por eso es que las cosas tienen que ir más allá del portafolio. Muy buen trabajo, unas ediciones impecables, una postproducción preciosa, pero una personalidad que tú no te atreves a recomendarla porque tú dices que no, es que si eso va así y se lo ponen así, en vez de decirte, mira, Cintia, por favor, pónmelo así. Sobeida,
uh-huh.
ya tú sabes que yo le dije a Cintia que voy así, por favor, pónmelo así. Empieza, ¡tú!
¡Tú! Sí, que eso es una personalidad incómoda y no hace equipo.
Exacto. Entonces ya, por más buen portafolio que tú tengas,
claro.
si tú no creas una reputación...
Es profesional.
Exacto, es integral. Y lo que tú decías de que los freelancers lo necesitan, también hay personas en empresas. Y voy a decir el nombre porque lo amo, lo adoro y él lo sabe. Tú mencionas Panamericana, bien, pero tú mencionas Archie y Archie está por encima de Panamericana.
Exacto.
Y tiene y está atado a su porque es su empresa,
claro.
pero su nombre por sí solo
sí.
es capaz de tú a los ojos cerrados irte sí, con él.
Que la gente dice, uh-huh. si Archie está involucrado,
exacto.
me siento tranquilo.
Exacto, a veces tú dices Panamericana y me pasó porque yo trabajé muchos años en Panamericana y te dice, ¿y Archie va a estar ahí? Y Panamericana es...
Porque para ellos ese es el sello de...
Exacto, y Panamericana, sin Archie o con Archie, porque él es encargado, y Marchiana también, de que eso funcione como un engranaje bien claro. pulido. Pero el nombre de Archie está incluso por encima de Panamericana.
Y eso es para que tú veas cómo desde el hacer responsable,
sí,
de ese hacer silente, y es el trabajo el que va hablando, simplemente eso te precede.
Exacto, claro. Y eso es vital. Entonces, cuando la gente me dice, no, obviamente, ponga su currículum bonito, ponga su portafolio bonito,
por
porque
supuesto,
eso también habla de ti.
Es un, de lo que tú necesitas.
Es un paquete.
Pero sea coherente con eso bonito que usted está
claro,
poniendo.
Claro, sea usted también bonito. Claro. Que la gente se le olvida. Somos humanos.
Claro.
Yo no conecto con una computadora ni con un anuncio bonito si no puedo conectar con el humano que
somos
lo hizo.
Somos personas trabajando con personas.
Exacto. Y se nos olvida constantemente eso de que estas actitudes. No, mi hermano, no, a la larga. Soy un solo día.
Tú sabes que ahora que tú dices eso, hay una película de Green Book que fue muy, muy premiada en los Oscars hace 2 o 3 años. Y
ganó mejor película y mejor actor.
De las primeras escenas de la película es cuando este pianista está buscando a un chofer. Y entonces cuando va recibiendo candidatos, él tiene en su apartamento un trono.
Sí.
Entonces él se sienta en su trono a conversar con los demás. Es decir, desde esa postura, y hay gente, Braudín, que se lo cree. Que en cualquier escenario ellos se sienten
son
que están...
Son los del trono.
Que
son
el trono. Un trono. Hermanos, la sangre es rojita, igualita de todos.
Y sobre todo esa película tiene una gran enseñanza. Él se siente un trono en su casa, pero cuando fue al sur a tocar, vaya hacia el baño. Y quien lo defendió fue este que come con los dedos, que no tiene educación, pero fue que le salvó la vida.
Este rústico.
Este rústico. ahí, clásico italiano sin educación de esa época. Entonces, no te creas la gran cosa. Sé bonito. O sea, no hay cosa más, señores. Y otra cosa que yo siempre digo: el que menos tú crees es el que tú tienes que te apoya y te recomienda. Ustedes no saben la cantidad de personas de altos niveles que confían más en su mensajero que en su gerente. Y resulta que el mensajero es el que dice: mire, ese muchachito es bueno, esa muchachita es buena.
Sí, sí, sí.
No el gerente. Entonces, sea humano y entienda el portafolio perfecto. Yo, el mío, yo lo tengo animado. Tengo años que no lo enseño. Yo lo actualizo, yo creo que por mí, porque me encanta. Pero al final de cuentas, el ser humano es lo que te lleva a que tu reputación sea buena y sea coherente. Y obviamente, no es que tú un pago, ay, no, que yo soy buena gente. Buena gente y buen profesional. Demuestra, es una comedia. Es integral.
Porque una cosa decir buena gente, eso tiene un componente. Y en el aspecto profesional, estamos hablando de un profesional integral. ¿Y qué es eso? Es responsable, cumple, pero sabe lo que tiene que hacer, hace equipo. Es decir, hay una serie de elementos que van adornando a esa buena gente.
Claro, y se adelanta. O sea, ayer precisamente lo hablaba con alguien. No, porque hasta ahora no tenemos tal cosa para hacer la campaña. Entonces, tenemos que hacer campañas de tal cosa. Ok, déjame ir adelantándome y depurando lo que podría hacer. Vamos a necesitar... Yo incluso hasta creé un portafolio de sonido, a quienes puedo llamar para sonido. Dirección de arte, a quién puedo llamar para dirección de arte. Ya cuando venga eso, ya sea ahora, en 5 minutos o mañana, ya tú tienes una parte del trabajo adelantado.
Claro.
Y eso se ve, porque llegó el director y me vio, ¿qué tú estás haciendo? Porque realmente no había nada que hacer. Y me ve en la computadora concentrando y un formulario desplegable para en el momento que te explote, yo no tener que empezar a escribir desde cero, sino, y él se quedó.
Sí, eso es un tema de eficiencia, de productividad, de pensar antes.
Eso, yo no lo había pensado. Claro. Y yo, ahí está, no está completo, yo lo sigo trabajando.
Claro.
Y casualmente a la última hora en la noche llegó algo.
La reputación hacia afuera y la reputación
hacia
entre
adentro.
Tus pares también.
Por eso me encanta que hayas traído este tema, Braudín. ¿Qué es más importante que un portafolio de trabajo? Tu trabajo, usted, tu don de gente, usted como profesional.
Y como persona.
Eso es más importante. Porque es que un papel lo aguanta todo.
Claro.
Y
nos
pasa a nosotros aquí cuando en World Voices recibimos el demo de algún talento o su portafolio. Es decir, en postproducción, con música, con efectos, cualquiera suena bonito.
Hasta yo,
más
mi amor.
Con tantas
entonces,
herramientas ahora.
A nosotros nos gusta en World Voices audicionar a la gente aquí.
Sí, ¿verdad?
Muy lindo.
Está muy lindo
demo,
el demo,
pero
ven acá.
Ven a los
vamos
estudios.
Vamos a probar aquí.
Porque aquí yo sé, primero, tu don de gente, tu
y la verdad verdadera.
Exactamente, tu nivel de cumplimiento y de compromiso. Si es a las 5, es a las 5. Si es el jueves, es el jueves. Y luego tu nivel de lectura, tu ser profesional.
No, y la actitud, cuando alguien más te está guiando y te está diciendo, no, así no, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué tanto tú aguantas?
Porque es que tenemos en común, que en el medio de la grabación dice, se me ocurrió otra cosa en el guión.
Porque al final, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros le proponemos a nuestros clientes con quién trabajar. Uh-huh. Entonces debemos asegurarnos con qué tipo de profesional estamos trabajando y qué es lo que nosotros estamos proponiendo.
Uh-huh. Sí.
Porque al final nosotros estamos endosando a ese talento.
Y ese talento, si tiene ese don de ser humano, también no se deja pasar por arriba, porque recuerden un caso que nos pasó a nosotros, que el cliente me pregunta, ¿cuál es el nombre completo de esa persona? Yo conociéndolo, ya yo sé que le iba a llamar directamente. Y hablo con Cintia. Cintia, me están pidiendo esto. Me dice Cintia, dáselo, que yo sé. Cuando le llamaron directamente, ¿qué hizo esa persona? Ah, no, yo estoy trabajando a través de Cintia, de World Voices y de Braudim.
Claro.
Porque pasa más de lo que ustedes creen.
Claro, y la integridad, eso al final, el cliente se queda con ese sabor. Esta persona es íntegra.
Sí, al final cuando él sigue llamando.
Y esos valores siempre están ahí y no pasan de moda. Braudín, gracias por tu tema. De verdad que sí. Nos enseñaste mucho con esto hoy. Y esto aplica para
todas las áreas.
Braudín, que tengas excelente día.
Gracias.
Gracias, Braudín.
Llegamos al final de nuestro programa por este hermosísimo jueves. Entonces, óiganme bien, les voy a decir esto, grábenselo. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos de aquí, si usted no se va de viaje como ciertas personas, tendremos entonces
que aún vienen mañana.
Que aún vienen mañana.
Sí, sí, sí.
Tendremos un nuevo Camino al Sol.
Y cosas para hacer, cosas para hacer. Ajá. Beba agua, el día del riñón.
Sí.
Saque los numeritos suyos como freelance, como saque su numerito para que aproveche y celebre el día de las matemáticas. Claro. Aproveche con eso.
Calcule cómo va su vida, porque hay geometría, trigonometría.
Y comas un chocolatico en el día blanco. Exacto. Es una forma de celebrar el día.
Pero poquitito, porque es el que más grasa tiene.
Sí, es el más.
Mejor el negro.
Sí. Vámonos con Juan Luis Guerra, ¿le parece? Eso esto me parece. Encanta, Burbujas de Amor.
Imagínate. Quisiera ser un pez.
Exacto.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.